Bueno, solo a los efectos de la grabación y para quien en el futuro nos vea por internet y estas cosas, porque no es necesario en absoluto, entre los que estamos aquí, presentar a Pablo Navarro, por muchas razones, porque lo hemos disfrutado, sufrido, etcétera, etcétera, casi a partes iguales, y depende de los momentos y de los días y de los temas, ¿eh? Y él también nos ha, bueno, no sé si disfrutado alguna vez, pero sufrido muchas, ¿eh? Y además, mucho antes que casi todos nosotros, quizás que todos nosotros, fue profesor de esta casa, de Girona. Por tanto, es a mayor mérito y antigüedad que ninguno de nosotros profesor de esta universidad. Por tanto, solo queda que decirle que bienvenido a tu casa y que espero que nos visites bastante a menudo a partir de ahora, o que te podamos seguir sufriendo y disfrutando, ¿no?, en distintas proporciones en esta casa durante mucho tiempo.
Bueno, muchas gracias. La presentación de Jordi es una presentación cariñosa, como de un hermano a otro hermano, y bueno, yo agradezco mucho la invitación para estar aquí conversando con ustedes sobre un tema clásico de la filosofía del derecho, como es el tema de las normas permisivas, y en particular la conexión que hay entre las normas permisivas y el problema de las lagunas en el derecho. Esto de un tema clásico de filosofía debería subrayarlo por distintas razones, pero la más importante de todas es que los temas clásicos son como los malvados de las películas de terror. Aparecen siempre una y otra vez. Uno cree que están muertos y enterrados y no, vuelven a aparecer. Entonces, en este sentido, no es mi aspiración dar una respuesta definitiva a ninguno de estos problemas clásicos, porque inevitablemente vuelven a aparecer bajo distintas presentaciones con distintos enfoques. La segunda cuestión tiene que ver con esta primera vocación de persistencia de los problemas y se refiere al hecho de no tiene ningún sentido que yo me empeñe en exponer todo el texto. Es decir, si hay preguntas, si quieren debatir, no es esta una idea de decir, bueno, yo traje un paper de 40 páginas, tengo que explicar las 40 páginas. Esto, digamos, sería más aburrido que interesante, dado que el paper ya está a disposición de todos. Discutamos lo que tengamos ganas de discutir, a medida que yo vaya avanzando, ustedes pueden ir interviniendo, si no, ya discutimos clásicamente, como siempre, al final de la exposición, pero intervengan cuando lo crean conveniente. De todas las cosas que uno podría señalar acerca de las normas permisivas, habría que, pienso, subrayar la función principal que tienen las normas permisivas, que es autorizar la conducta. Autorizar comportamientos es la función más obvia, más directa. La función normativa que cumplen las normas permisivas es autorizar la conducta humana. A pesar de ello y a pesar de la importancia que tiene esta función, no siempre están cómodos los teóricos del derecho en el análisis de este tipo de normas. Y entre las distintas cuestiones que se han observado, aparecen dos problemas como problemas centrales. Un problema es el que se conoce como el problema de la autonomía y otro es el que se conoce como el problema de la relevancia. No siempre los filósofos del derecho son tan amables de clarificar de qué problema están discutiendo, porque es obvio que uno tiene repercusiones sobre el otro. Pero creo que desde el punto de vista analítico ganaríamos si los distinguimos más o menos con cierta claridad. Yo enunciaré algunas cosas sobre cada uno de estos problemas para presentar lo que me interesa resolver. En general voy a referirme al ámbito del derecho, aunque los permisos, las autorizaciones son cuestiones generales, tienen que ver con funciones lingüísticas y no se agotan en el análisis del derecho. Pero yo me referiré a los problemas de las normas permisivas en el derecho y cuando hable de lagunas, que es también un problema general de cualquier sistema normativo y no solo de los sistemas jurídicos, También me referiré exclusivamente al campo del derecho. ¿Cuál es el problema de la autonomía? ¿Cómo podríamos analizar el problema de la autonomía? Yo he preparado ahí una guía con la cual podemos ir siguiendo la exposición esta y cómo este problema de la autonomía, yo he distinguido dos cuestiones que me parecen interesantes analizar con ustedes. Una tiene que ver con la cuestión de si pueden autorizarse conductas sin emplear normas permisivas. La segunda cuestión es si hay estado de cosas que se pueden autorizar solo mediante normas permisivas. Estas preguntas, si uno las ve con lupa, no son independientes. Es decir, creo que respondiendo una, uno respondería también a la otra. Pero yo prefiero hacer esta distinción para señalar de lo que no me interesa discutir y lo que no quiero negar. Ante la primera pregunta, si pueden autorizarse conductas sin emplear normas permisivas, la respuesta claramente es sí. Esta es una estrategia usual en la teoría del derecho y es lo que está detrás de muchas propuestas reduccionistas. La idea de desprenderse de las normas permisivas, ¿por qué? Porque podemos lograr las autorizaciones de las conductas sin necesidad de emplear este tipo de artefactos. Las normas permisivas en esta reconstrucción serían una suerte de lujo, no algo necesario, sino como el levantavidrios eléctrico de un coche, algo que es conveniente pero que de ninguna manera es necesario. ¿De qué modo podríamos autorizar una conducta sin emplear una norma permisiva? Una norma que dijese expresamente que autoriza una cierta conducta. Hay distintas ideas. En el libro Las piezas del derecho, Atienza y Ruiz Manero tienen un largo capítulo dedicado a esto, básicamente hostil a la idea de normas permisivas, favoreciendo distintas ideas de reducción. Una de ellas es redefinir el alcance de una prohibición, otra de ellas es derogar o cancelar una prohibición. Esto está en la discusión contemporánea y yo creo que hay mucho para aprovechar ahí. No es mi intención negar que a los efectos de conseguir la función pragmática de autorizar una conducta, uno pueda hacer uso de estas otras técnicas u otros medios. Otro problema diferente, parcialmente diferente, es si hay cosas que podemos autorizar solo mediante normas permisivas. Y allí me parece que los críticos han pasado persistentemente por alto una idea importante, que es el problema de la clausura de un sistema normativo, y en esto creo que si uno sigue la reconstrucción más fina, la reconstrucción que yo diría clásica del problema, que es la que ofrecen Alcherón y Bulygin, creo que hay una respuesta afirmativa a la segunda cuestión, de si hay estado de cosas que se pueden autorizar solo mediante normas permisivas. Es decir, si uno pretende, paso un poquito más abajo, ahí estamos. Es decir, si es que nosotros nos concentramos en el problema de la completitud de un sistema normativo, uno podría lograr cerrar un sistema de muchas maneras posibles. Hay distintas técnicas. Una técnica es solucionarlo caso por caso. Esta es una técnica que efectivamente garantizaría que no tenemos lagunas, pero es una técnica bastante incómoda porque exige una representación de un universo de casos de tal manera que podamos decidir, considerando cada uno de ellos por separado, cuál es su estatus, el estatus normativo de una cierta acción. Otra manera es clausurar un sistema mediante una norma de clausura. Las normas de clausura, si uno las utiliza en el ámbito del derecho, tienen ciertas particularidades. Es decir, si es que uno quiere clausurar un sistema, podría utilizar cualquier regla de clausura, por ejemplo, una regla del estilo todo lo que no está prohibido está permitido, pero también podría utilizar una regla tal como todo lo que no está permitido está prohibido. A los efectos de la clausura vendría bien cualquiera de las dos, pero hay un problema con una regla del estilo todo lo que no está permitido está prohibido. El problema es que no garantiza la consistencia. Entonces, si uno quisiese preservar la consistencia de un sistema normativo, necesita imponer una regla de clausura de naturaleza permisiva. El argumento es un argumento que está en el libro de Alchurrón y Buligin y no hace falta, digamos, una gran revisión de las ideas más finas. Si hace falta, en todo caso ya después la vamos introduciendo. Pero la idea es bastante simple. La idea es que la única manera de calificar normativamente a una acción y a su omisión sin que produzca una inconsistencia es mediante el operador permitido. Si es que uno prohíbe la acción P y prohíbe la omisión de P, lo que genera en todo caso es una contradicción. Entonces, si nosotros quisiésemos preservar la consistencia de un sistema normativo mediante una regla de clausura, necesitamos que esta regla sea de naturaleza permisiva. Ahora bien, una regla permisiva tiene también ciertas restricciones. No se puede imponer una regla permisiva para clausurar un sistema normativo más allá de ciertos casos que uno tiene que resolver. Y esto es lo que se llama el universo de casos relevantes. Ahora me encuentro atrapado en un dilema, porque ahora necesitaría la pizarra y qué hago con esta. Todo caso, subimos. Vale.
Supongamos un universo de casos formado a partir de tres propiedades.
Un universo de casos formado a partir de tres propiedades. Vamos a ser muy creativos y originales, entonces vamos a suponer que el universo de propiedades se hace referencia a la buena fe del enajenante, la buena fe del adquirente y el título oneroso. Un ejemplo, digamos, que probablemente no lo hayan escuchado nunca, referido a la reivindicación de los bienes inmuebles. Entonces, si tuviésemos buena fe del enajenante, buena fe del adquirente, título oneroso, la combinación de estas tres propiedades, que son lógicamente independientes, genera un universo de casos elementales de 8 casos. Estos 8 casos son casos elementales, es decir, casos que se definen por la presencia o ausencia de cada una de las propiedades del universo de propiedades. Este ejemplo, que es con el que inician Alchurrón y Buligin la explicación del modelo de un sistema normativo, es un ejemplo que nos sirve para dar varias ideas, una revisión de varias ideas vinculadas a la noción de relevancia y de completitud y la cuestión de la regla de clausura. Si ustedes recuerdan lo que se llama el sistema S1 en el modelo de Alchurrón y Buligin, es el sistema de Freitas. El sistema de Freitas tenía 4 normas. Las 4 normas eran las siguientes. La norma N1 decía que era obligatorio restituir en el caso que hubiese mala fe del enajenante. La norma N2 decía obligatorio restituir cuando hay mala fe del adquirente. La norma N3, obligatorio restituir cuando hay título gratuito, y la norma N4, que es facultativo restituir cuando hubiese buena fe del enajenante, buena fe del adquirente y título oneroso. Entonces, estas 4 normas resuelven el sistema normativo de una manera que es completa, coherente, pero redundante. Es decir, la norma N1 resuelve el caso 2, el caso 4, el caso 6, el caso 8. La norma N2 resuelve el caso 3, el caso 4, el caso 7, el caso 8. La norma 3 resuelve el caso 5, 6, 7 y 8. y la norma 4 resuelve el caso 1. Entonces, este sistema es un sistema que es completo y coherente. Entonces, la idea que yo exponía hace un momento es que una regla de clausura, si tuviese que clausurar un sistema normativo, no se puede aplicar en cualquier universo de casos. Y esto significa que hay algún límite analítico a la aspiración de completitud. Si uno tiene un conjunto de normas coherente como este y pasase a un universo de casos menos fino, es decir, un universo de casos formado solamente tal vez por la combinación de la buena fe del enajenante y la buena fe del adquirente, es un teorema demostrable y demostrado, como dice Eugenio Bulygin cuando habla de estas cosas, dice que introducir una norma de clausura, aunque sea de naturaleza permisiva, en un universo de casos menos fino, transformaría a este universo, a este sistema normativo, en un sistema que perdería la coherencia o perdería la relevancia. Es decir, si es que uno ve a un universo, a un sistema normativo referido a un cierto universo como este universo que tenemos aquí, entonces se puede mostrar que todo universo menos fino que este tendrá lagunas. Y si uno completase las lagunas mediante una regla de clausura, esto o bien significaría perder coherencia o significaría perder relevancia. Y a mí me parece que el tema este de la relevancia es un tema suficientemente interesante para analizar, porque el modo de asumir, el modo en que se asume en normative system la discusión sobre la completitud y la regla de clausura, es que se ve a la coherencia como un límite a la imposición de reglas de clausura. Una regla de clausura no puede afectar la coherencia del sistema. Y lo que a mí me interesa es ver si puede o no afectar la relevancia y eventualmente qué es lo que esto significaría. ¿Qué quiere decir que este es el universo de propiedades relevantes? El universo de propiedades relevantes se define porque es el conjunto de todas las propiedades que son normativamente relevantes referido de un cierto problema, que en este caso es el problema de la reivindicación de los bienes inmuebles. Entonces, si uno pregunta cómo se muestra si una propiedad es relevante, por ejemplo, la propiedad de la buena fe, si es relevante o no, lo que tendríamos que ver es, por ejemplo, de la propiedad, la buena fe del enajenante en el caso 3, ¿cuál sería su caso complementario? El caso complementario del caso 3 es el caso donde todas las propiedades adicionales permanecen constantes y lo único que cambia es la presencia o ausencia de la propiedad en cuestión. Entonces, respecto de la buena fe del enajenante en el caso 3, el caso complementario sería el caso 4, donde todo se mantiene constante y lo único que cambia es la presencia o ausencia de la buena fe del enajenante. ¿Por qué es importante esto? Porque si hubiese una variación en la calificación normativa entre el caso 3 y el caso 4, lo que explica la variación sería la presencia o ausencia de esta propiedad. Y esto es lo que muestra la relevancia. La relevancia normativa consiste precisamente en que la presencia o ausencia hace diferencia práctica. Hay una diferencia en el estatus normativo de la conducta determinado por la presencia o la ausencia de la propiedad. Para esto hace falta que la propiedad sea relevante en al menos un caso, no que sea relevante en todos los casos. De hecho, en el caso 3 y en el caso 4 no es relevante la propiedad buena fe del enajenante, porque está correlacionado el caso 3 con obligatorio restituir y el caso 4 con obligatorio restituir. Pero respecto al caso 1 y el caso 2 sí hay diferencia. La presencia de la buena fe del enajenante está correlacionada con facultativo restituir y la ausencia con obligatorio restituir. Entonces, en el caso 1, respecto de su comparación con el caso 2, la buena fe del enajenante es una propiedad relevante. Lo mismo ocurre con la buena fe del adquirente en el caso 3 y el caso 1, que es una propiedad complementaria, el caso es el caso complementario, obligatorio restituir, facultativo restituir, y el caso 1 y el caso 5. Entonces, todas las propiedades son relevantes y esto significa que este universo de propiedades es el universo de propiedades relevantes. Cuando el sistema normativo es un sistema coherente y el universo de casos relevantes es resuelto de manera completa, se puede mostrar como teorema que todo universo menos fino tendrá necesariamente lagunas. Y uno no puede completarlo con una regla de clausura sin perder o bien coherencia o bien relevancia. Y esto es lo que a mí me intrigaba decir, bueno, ¿cuál es el compromiso que deberíamos tener al momento de establecer las cuestiones de relevancia. En esto, si volvemos al sistema anterior, vamos a los cuadritos. Ahí estamos. Este, digamos, que tenemos aquí, en cambio, es el sistema de Vélez Arfil. Vélez Arfil siguió la propuesta de Freitas en el sentido de elegir las mismas propiedades como propiedades relevantes para resolver el problema. Ahora bien, hay alguna diferencia importante aquí en esta situación. Primero, donde Freitas tenía 4 normas, Vélez Arfil se quedó solamente con 2. Es interesante ver que en el sistema de Freitas, si uno hubiese eliminado cualquiera de las normas, hubiera aparecido una laguna. Las normas resuelven al sistema de manera redundante, pero son todas importantes en el sentido que la pérdida de alguna de ellas provoca una laguna. En el caso este que tenemos del sistema de Vélez Arfil tiene solamente 2 normas y aparecen 3 lagunas normativas. La pregunta es si estas propiedades que elige Vélez Arfil siguiendo a Freitas son propiedades relevantes. Y la respuesta es sí. El caso 1 y el caso 2 tienen distinto estatus normativo, al igual que ocurría en el modelo anterior. Lo que pasa es que en el sistema anterior la solución del caso 1 era explícitamente la facultad de restituir. Aquí, en cambio, la diferencia de estatus es porque uno tiene solución y el otro no la tiene. Este punto es un punto complicado, un punto donde Caracciolo presionó mucho sobre la definición que daban al Chironi Bullín, y la mejor respuesta de este problema es la respuesta de Jorge Rodríguez. Pero este es un punto donde la cuestión es cómo sé que es relevante si no tengo información normativa. La definición dice solamente distinto estatus normativo. Como efectivamente la acción en el caso 1 no tiene estatus normativo, por ser un caso de laguna, y en el caso 2 sí la tiene, esto ya satisface la definición de propiedad relevante. Ahora bien, la diferencia, la propiedad buena fe del adquirente en el modelo de Freitas era relevante porque el caso 1 y 3 estaban con diferente solución. Pero en este sistema, el caso 1 y el caso 3 son casos de laguna. Entonces, la cuestión es, ya no me sirve la comparación del caso 1 y el caso 3 para mostrar la relevancia de la propiedad. Si la buena fe del adquirente es relevante por una solución distinta a la que dio Freitas. Entonces, Vélez mantuvo las propiedades relevantes, pero no las valoró del mismo modo. Es decir, la relevancia se mostrará eventualmente en otra situación. ¿Cuál es la situación? Que el caso 2 y el caso 4 tienen, son casos complementarios respecto a la buena fe del adquirente, pero uno tiene solución y el otro no la tiene. Entonces, por esta razón uno puede decir la buena fe del adquirente sigue siendo una propiedad relevante. El caso 5 y el caso 1 son casos complementarios, hay diferente estatus, también es relevante. Entonces, sigue siendo el universo de propiedades relevantes, aunque las propiedades no sean relevantes en los mismos casos que había establecido Freitas. Y el problema viene en la comparación del caso 2 y el caso 4. Es decir, ¿cuál es el estatus normativo de este caso 4? En principio es un caso de laguna, no tiene correlacionada ninguna consecuencia normativa. Pero los juristas en Argentina tienden a pensar que laguna, si había alguna, era la del caso 1, pero no la del caso 4. ¿Por qué? Porque en el caso 4 es natural asumir la siguiente conclusión, que siendo la buena fe del adquirente lo que determina que sea obligatorio restituir, cuando lo único que cambia es la buena fe o la mala fe del adquirente, no podría ser que en el caso 4 hubiese otra solución que no fuese solamente obligatorio restituir. Sí, y este es lo que se llama el argumento a fortiori, sí, cuando hay buena fe es obligatorio restituir, cuando lo único que cambió es la buena o la mala fe, a fortiori, cuando hay mala fe también es obligatorio restituir. Y por eso es que los juristas tienden a pensar que no hay laguna en este caso 4. Lo que ocurre es que si uno impone esta conclusión ahora vía argumento fortiori, destruye la relevancia de la buena fe del adquirente. Ya para este universo de casos, la propiedad buena fe del adquirente deja de ser una propiedad relevante. Y esto a mí me parece al menos curioso. ¿Curioso por qué? Porque la razón para ponerle obligatorio a el Caso número 4 es que nos tomamos en serio la buena fe del adquirente. No puede ser que dé lo mismo la buena fe que la mala fe. Pero en cuanto obtengo la misma conclusión obligatoria, lo que me daba el input para decir hay que tomarse en serio la relevancia de esta propiedad, ahora deja de ser una propiedad relevante. Giovanni no lo ve muy misterioso. Entonces, aquí espero que al menos con esto se entienda dónde perfila la pregunta esta de decir, cuando empezamos a completar el sistema, ¿deberíamos preservar la relevancia o no? Es decir, el jurista, cuando dice, vamos a ser fieles al legislador, supongamos que algún jurista dice, ¿qué es esto? Supongamos que fuese un compromiso político, que las decisiones sobre qué es lo que se valora y cuáles son las consecuencias, fuesen las que toma el legislador. Entonces, ¿es lícito en la reconstrucción del material normativo perder la relevancia de las propiedades que el legislador ha señalado o no? Esa sería la primera cuestión. Ahora supongamos que hacemos dos modificaciones a la propuesta del sistema de Belisario. Supongamos, a ver, creo digo que tenemos este otro. Entonces, ahora veamos al sistema de Vélez poniendo la norma de clausura. La norma de clausura, supongamos que hubiésemos tenido una norma de clausura para completar a este sistema que tenía Vélez Sarsfield. La norma de clausura ahora es una norma de segundo grado, digamos, que primero exige la identificación de los casos que resuelven directamente las normas, luego cuando yo encuentro que el caso no está prohibido, entonces impongo una solución como facultativo, permitido. En este caso, digamos, la solución para que sea maximal tiene que ser facultativo. Bien, ¿qué es lo que uno podría observar? Que el sistema es completo, es relevante, siguen siendo propiedades relevantes, pero la relevancia es un poco bizarra. ¿Por qué? Porque en el caso 2, habiendo el compromiso con la obligación de restituir, resulta que ahora cuando hay mala fe, digamos, pierdo, digamos, este insight que era el que guiaba a tener una norma como la norma 2. Entonces, que cuando hay buena fe, mire, incluso con buena fe es obligatorio restituir. Entonces, la pregunta es si no hemos perdido algo en esta completitud del sistema, si no deberíamos establecer a la relevancia de las propiedades como un cierto límite. A lo mejor no, este es un argumento solamente como para pensarlo y conversarlo con ustedes. La segunda modificación es, supongamos que Vélez Sarsfield, en vez de haber puesto obligatorio, aquí en esta situación hubiese puesto facultativo. Si hubiese puesto facultativo restituir Vélez Sarsfield para el caso 2, ¿seguirían siendo las tres propiedades que utilizó Vélez Sarsfield propiedades relevantes? Las tres serían propiedades relevantes, seguiría habiendo tres lagunas. Y ahora, ¿qué ocurre si es que completamos el sistema con la norma de clausura? Lo que ocurre es que habríamos destruido la relevancia de la buena fe del adquirente y la buena fe del enajenante. Lo único que quedaría como relevante es la presencia o ausencia del título oneroso. Entonces, ¿cuál es el efecto que la regla de clausura tiene en la motivación del comportamiento? Básicamente autorizar, esta es la función normativa principal de una norma permisiva. Una regla de clausura, siendo una norma permisiva, garantiza la permisión, pero podemos utilizarla, dicen al Churrón y Bulíguen, solamente bajo ciertas restricciones. La primera restricción es que preserve la coherencia. Entonces, este primer punto de preservar la coherencia ya lo hemos concedido, y ahora la pregunta es, ¿y no debería preservar también la relevancia? Bulíguen a todo esto, cuando yo le pregunté, responde, no. Dice, ¿por qué debería preservar la relevancia? Y esta a mí es una pregunta que me deja un tanto, realmente no tengo todavía una opinión, un argumento sólido, pero creo que debería preservar la relevancia también. Creo que tomarse en serio lo que dice el legislador es un poco la idea de decir, bueno, si tengo un sistema coherente, no puedo introducirle una incoherencia. Porque si no, la pregunta sería, ¿y por qué debería preservar la coherencia? Si es que no me importa cómo lo hizo el legislador, ¿por qué debería preservar la coherencia? Entonces, si me importa cómo lo hace el legislador, entonces lo que me importa es qué valora el legislador como relevante. Y si me importa lo que valora como relevante el legislador, tal vez entonces la regla de clausura debería limitarse a situaciones donde puede emplearlas preservando también la relevancia. Y Quiere decir que en un sistema como este no podríamos utilizar la regla de clausura. Entonces, ¿cuál sería la moraleja de esta primera discusión? Para aquellos escépticos sobre la función de las reglas, de las normas permisivas, sobre la autonomía de las normas permisivas, yo creo que habría que recordarles que las normas permisivas son las únicas que pueden clausurar un sistema sin introducir inconsistencias. Esto no se puede hacer ni mediante redefiniciones de prohibición, ni mediante las limitaciones de competencia. En esto creo que hay un punto a favor de los que mantienen la autonomía de las normas permisivas. Al menos hay un caso, tal vez no sea un caso muy importante, tal vez la completitud después de todo no nos debería importar tanto. A lo mejor, esta es una cuestión empírica, en el sentido de decir cuánto nos importa que el sistema tenga o no tenga huecos. El Código Civil argentino tiene 4.700 artículos, regula desde la persona por nacer hasta la persona después de muerta, como casi todo Código Civil. Entonces, tenía huecos. El legislador lo promulgó en 3 artículos. El proyecto fue encargado a un jurista muy importante de la época, Vélez Arfiel, pero el Parlamento lo aprueba con 3 artículos. El primer artículo dice, declárase como Código Civil de la República Argentina el proyecto del doctor Dalmacio Vélez Arfiel. El segundo artículo instruye al Ministerio de Justicia y a los tribunales superiores de cada provincia un informe anual, dice, tiene la obligación de presentar un informe anual, diciendo cuáles son los vacíos que encontrasen en esto para que el Parlamento lo vuelva a regular. ¿Puede tener vacíos? Claro que sí. ¿Nos importa tanto? Sí, nos importa, lo iremos corrigiendo. Pero a lo mejor no es tan importante el hecho de que haya o no vacío. ¿Por qué? Porque tal vez los jueces tengan ahí una posibilidad de ir trabajando y resolviendo las lagunas y cosas por el estilo. Entonces, una cuestión es qué importancia tiene que el sistema esté completo o no. Pero esto es distinto a la pregunta de si hay algo que solamente las normas permisivas pueden hacer, y en esto la respuesta es, mire, sí, solamente una norma permisiva puede clausurar un sistema sin introducir una incoherencia. Entonces, esta es la primera parte de la discusión. Si volvemos, Diego, a la parte anterior. Entonces, el segundo problema es el problema de la relevancia. El problema de la relevancia es acerca de las diferencias pragmáticas entre el hecho de que una conducta esté permitida negativamente y permitida positivamente. Permiso negativo y permiso positivo es otra variante estilística de la idea de permiso fuerte y permiso débil. Alcherón y Bulygin utilizaron las dos. El problema de lo fuerte y lo débil es que sugiere que lo fuerte implica a lo débil. Y como esta no era la idea de Alcherón y Bulygin, ellos prefieren después en sus trabajos posteriores hablar de permiso positivo y negativo. Yo emplearé cualquiera de los dos. La idea de los permisos negativos y positivos son siempre que aparecen en nuestro lenguaje acerca de lo que establecen las normas. Cuando yo afirmo que una conducta está permitida por una cierta norma, estoy diciendo que esa conducta que la norma regula está positivamente permitida. En cambio, si lo que digo es que la conducta está permitida porque ninguna norma lo ha prohibido, lo que estoy diciendo es que la conducta está negativamente permitida. Son siempre cuestiones que están en el metalenguaje de lo que establecen las normas. Cuando la norma utiliza, en cambio, la idea de permiso, lo que hace es prescribir, autorizar una conducta y esta está en el nivel normativo. Lo que a nosotros nos interesa no es tanto ahora el nivel normativo, sino el nivel del metalenguaje, el nivel de cómo describimos un conjunto de normas y cómo describimos las acciones, la calificación de las acciones a la luz de un cierto conjunto de normas. Entonces, la pregunta de la diferencia pragmática es, desde el punto de vista del individuo que tenía una conducta que no había sido prohibida por el derecho, ¿qué le cambia en su deliberación práctica el hecho ahora de que la conducta esté expresamente permitida? El argumento es un argumento clásico. Mucha gente ha insistido que no importa para nada, que en el fondo el hecho de permitir expresamente una conducta que no había sido hasta ese momento prohibida no cambia nada, no hace ninguna diferencia práctica. Es desde el punto de vista pragmático irrelevante. Este es un poco el argumento en la versión atienza y Ruiz Manero. Pero hay otros ejemplos clásicos y tal vez el más simple, el más gracioso de todos, es lo que se conoce como el desafío de toro sentado, que aparece en las últimas páginas del libro Lógica, Proposición y Norma de Echávegui, Buri y Urquijo. Toro sentado era, a diferencia de su homónimo Piel Roja, un señor, digamos, pacífico, dice el cuento, que le gustaba reírse mucho y la pasaba muy bien. Toro sentado es bull sitting, que se parece bastante a bullying. Esta venía la historia, por eso un toro sentado. Entonces, toro sentado tiene varias discusiones con sus indígenas. ¿Por qué? Porque la tribu siempre había vivido de la caza y de la pesca sin ningún problema. Entonces, la cuestión es que un día eligen una autoridad a toro sentado, y toro sentado, la primera norma que da es una norma permisiva. Dice, permitido cazar los martes y los jueves. Entonces, aparecen una serie de dificultades. ¿Para qué nos sirve esto? Si esto es lo que hacíamos siempre. Entonces, aparece un tribeño proclive a las reflexiones éticas, que es Onín, que es, al revés, es Nino. Entonces, lo que dice este tribeño proclive a las reflexiones éticas, esta es una promesa que en el futuro no nos va a prohibir cazar. Bull sitting dice, no, para nada, yo no prometo nada. Digo, a lo mejor en el futuro cambio de opinión. Entonces, hay otro que es Hankel, que es obviamente Hans Kelsen, que dice, bueno, si es que usted pone esto, es porque en el fondo está prohibiendo cazar los otros días de la semana. Y toro sentado dice, no, para nada. Entonces todos los indígenas se miran un tanto decepcionados, dice la moraleja. ¿Por qué? Porque antes cazaban y pescaban todos los días de la semana, y ahora, después de esta norma, también tienen lo mismo, no hay ninguna restricción normativa. La moraleja es importante, importante porque muestra algo. Muestra que uno no puede defender la diferencia pragmática entre el permiso positivo y negativo tratando de ver el impacto del permiso en la motivación de los sujetos. Desde el punto de vista motivacional, probablemente tengan razón los escépticos, pero la respuesta, las respuestas clásicas a esto nunca fueron respecto de esta cuestión motivacional. Esto nunca lo negaron al Churrón y Bulíguin, más bien la estrategia del Churrón y Bulíguin tiene que ver con otra cosa, que es con el problema de las jerarquías y el problema de la discreción judicial. Estos son los dos grandes argumentos que están en Alchurrón y Bulíguin como defensa de la relevancia de distinguir entre que una conducta esté permitida negativamente y que una conducta esté permitida positivamente. ¿Cuánto tiempo tengo para...? Bueno, a partir de aquí la cosa puede ser o muy breve o muy larga. Yo trataré de que sea una cosa intermedia. La cuestión de la jerarquía. La jerarquía, en la respuesta que dan en el homenaje a Weinberger, al Churrón y Bulíguin, a este desafío de toro sentado, tiene que ver con la siguiente estrategia. Dice, supongamos que el toro sentado, Rex, introdujese ahora un ministro. Entonces dice, el ministro puede dictar órdenes, pero no puede contradecir las órdenes que son jerárquicamente superiores. Por consiguiente, lo que dice el ministro no puede estar en contradicción con lo que dice Rex. Si esto es así, entonces los días de la semana que no han sido regulados por la autoridad son días que el ministro puede prohibir cazar y pescar. Entonces podría prohibir cazar y pescar el día lunes, el día miércoles, el día domingo. Pero si prohibiese cazar y pescar los martes y jueves, entonces su prohibición no prevalecería frente al permiso que le ha otorgado la autoridad. Entonces, lo que dicen al Churrón y Bulíguin es que en un contexto jerárquicamente estructurado es donde adquiere diferencias la distinción entre permiso fuerte y permiso débil. Para al Churrón y Bulíguin, la idea del ex posterior es un componente fundamental en cualquier análisis de las normas de competencia. Dado que el derecho necesariamente tiene norma de competencia, la dinámica del derecho se explica en última instancia por esta idea del ex posterior. Digo, a mí me da miedo hablar de norma de competencia con Jordi aquí a mi costado, así que no iré más allá. Pero la idea es bastante simple, bastante intuitiva. La idea de decir, mire, si tenemos una competencia jerárquicamente estructurada, entonces lo que dice una autoridad de rango superior prevalece sobre la de rango inferior. El punto que a mí me daba curiosidad respecto de esto, que me parece un argumento hasta ahí impecable, el del Churrón y Bulíguin, es el problema de los permisos derivados. Es decir, si uno estructura al derecho a partir de los dos criterios, legalidad y deducibilidad, es decir, no solamente a partir de una dinámica de autoridades que pueden tener una jerarquía diferente, sino también incluyendo sus consecuencias lógicas, el problema que aparece aquí es cuál es la jerarquía que tienen las consecuencias lógicas y especialmente cuál va a ser la limitación que impone una consecuencia lógica. Entonces, para ilustrarlo más o menos brevemente, si una autoridad establece una determinada regulación, la limitación a la competencia de la autoridad inferior no es solo sobre lo que dijo expresamente, sino también se proyecta sobre lo que dice implícitamente, de tal manera que no podría la autoridad inferior prevalecer sobre la autoridad superior. Para poner un ejemplo, supongamos que la Constitución argentina dijese dos cosas, dice una, pero supongamos que dijese dos cosas, que el presidente debe residir en la capital federal, esto sí lo dice la Constitución, supongamos que dijese también que la capital federal es la ciudad de Buenos Aires. De allí se derivaría una norma que le impone al presidente la obligación de residir en la ciudad de Buenos Aires. Esta es una obligación derivada, derivada de la definición de Buenos Aires como capital de la República y de la obligación del presidente de residir en la capital de la República. ¿Podría el Parlamento decir el presidente debe residir en Mar del Plata? Si dijese esto, no se opone a ninguna norma explícitamente formulada, pero se opone a una consecuencia lógica. Y esto es lo que uno diría, no, no puede. No puede porque se sigue lógicamente el contenido conceptual de lo que dice la Constitución, se proyecta sobre las consecuencias lógicas. Si la Constitución restringe las opciones de las autoridades inferiores, la restringe no solo en lo que explícitamente declara, sino también todo su contenido conceptual, es decir, su proyección vía consecuencias lógicas. Entonces, ¿cuál es el estatus de estas normas derivadas? ¿A dónde va la pregunta? La pregunta va a que en ciertos sistemas las reglas de clausura que uno encuentra como todo lo que no está prohibido está permitido, suelen aparecer con jerarquía constitucional. Entonces la pregunta es, si las consecuencias lógicas, es decir, los permisos que nosotros derivamos como consecuencia lógica del principio de clausura y que imponemos en nuestros sistemas normativos, entonces, ¿qué estatus jerárquico tienen estos? Veíamos hace un momento, si me lo muestra otra vez, Papayanis, el último cuadrito de todos. Supongamos que completamos el sistema normativo con la norma de clausura y supongamos que esta tuviese jerarquía constitucional. La pregunta ahora es, ¿qué jerarquía tiene la solución del caso 1, del caso 3, del caso 4? Entonces, esto se obtiene vía consecuencia lógica. Directamente en la Constitución no aparece una norma que dice para el caso 1 póngale facultativo. Es una consecuencia lógica de la regla de clausura y del hecho que no estuviese prohibido aquí. Entonces, la pregunta es, ¿qué jerarquía normativa tiene? Sí. Aquí habría que ver en general qué jerarquía tienen las normas derivadas. Y aquí habría que distinguir entre normas simples y normas derivadas complejas. Una norma derivada simple es una norma que se deriva de una única norma formulada. Entonces, estas normas derivadas simples que se derivan únicamente de una única norma formulada, yo diría siguen la jerarquía de la norma formulada. Si hay una norma derivada de una ley del Parlamento, la jerarquía de esta norma derivada es de jerarquía parlamentaria. Si la norma derivada se obtiene de la Constitución, únicamente la Constitución, entonces tiene jerarquía constitucional. Después tengo las de jerarquía compleja, normas derivadas complejas. ¿Por qué? Porque son un mix de dos cosas. Por ejemplo, son un mix de una norma constitucional y de una ley, que es exactamente lo que ocurre en Argentina con el caso de la residencia del presidente de la Nación. La norma constitucional obliga a residir en la capital federal y la ley define Buenos Aires como capital federal. De estas dos se deriva la obligación de residir en Buenos Aires. Entonces, esta norma se deriva de disposiciones de distinta jerarquía. La pregunta es, ¿qué jerarquía tiene esta disposición derivada? Y aquí uno podría decir que la respuesta es, tiene la jerarquía inferior, la jerarquía más débil de todas. Es decir, ¿por qué? porque el Parlamento podría, eliminando su propia definición, cambiando la definición, podría cambiar esta obligación derivada. Entonces, para identificar la jerarquía de una norma en el ordenamiento, me parece que lo que deberíamos pensar es acerca de la posibilidad de eliminar. ¿Qué autoridad puede hacer desaparecer esta norma del sistema? Y esto es lo que me da la jerarquía de la norma. La jerarquía normativa se encuentra en función de lo que yo llamaría el test de eliminación. El test de eliminación es un test crucial para determinar el contenido del derecho. Lo que no se puede eliminar es porque no está en el derecho. La idea de que el derecho es esencialmente un orden dinámico es que podemos deliberadamente hacer desaparecer cualquier contenido. Si somos tan insensatos, podríamos hacer desaparecer la Constitución. Podría ser. ¿Qué es lo que no puedo eliminar? Esto es lo que no está en el derecho. Si a mí me preguntan, ¿cómo hago para eliminar esto a la obligación del presidente en residir en la ciudad de Buenos Aires? Podría eliminar cambiando la ley que define a Buenos Aires como capital de la República, o podría cambiar la Constitución. El que puede eliminar algo es el que tiene la jerarquía para hacerla desaparecer a la norma del sistema. Y por eso es que la jerarquía de las normas derivadas, en este caso, sigue la jerarquía más débil. Es suficiente lo que diga el Parlamento para modificar esta obligación. Ahora bien, ¿qué jerarquía tendrá nuestra norma derivada, en este caso, de Vélez Arfiel, que se sigue de la regla de clausura que supongamos tiene jerarquía constitucional? No se deriva de una disposición del Parlamento en combinación con la Constitución, se deriva solo de la Constitución y del hecho de que el Parlamento no ha dicho nada. Entonces, aquí la situación es un tanto curiosa, un tanto compleja. ¿Por qué? Porque el Parlamento no puede eliminar a la disposición expresa que dice todo lo que no está prohibido está permitido. Si esto está en la Constitución, en la Argentina se dice que está en el artículo 19, el Parlamento no tiene competencia para eliminar al artículo 19, pero todas las consecuencias que se siguen para esto sí las puede eliminar. ¿Por qué? Porque sería una locura pensar que ahora el Parlamento no puede darle una solución diferente a facultativo. Entonces, la jerarquía que tiene no pareciera ser una jerarquía constitucional, pero el permiso expreso sí tiene jerarquía constitucional. Entonces, esto a mí me suena un tanto extraño, pero sirve para mostrar una cosa. Sirve para mostrar que mientras que la autonomía, el problema de la autonomía, uno podía responderlo utilizando la regla de clausura y la jerarquía no me sirven para resolver el problema de la relevancia. Creo que no podemos mostrar la relevancia con una cuestión como la regla de clausura. Vamos al último punto ahora. El último punto tiene que ver con la idea de la conexión que hay entre las reglas de clausura, los permisos y la discreción judicial. En la discusión contemporánea hubo mucho de presión sobre la reconstrucción del Churrón y Bulíguin en esta cuestión por la siguiente razón. Porque para el Churrón y Bulíguin, si hay un caso de laguna, entonces la decisión del juez es una decisión discrecional. Él no puede dejar de decidir, es decir, tiene, digamos, que cumplir con el non-liquid, toma una decisión, pero su decisión no puede estar basada en una norma general que regule el caso porque es una laguna, y esto lo que significa es que su decisión es discrecional, más o menos para utilizar los términos estándar a partir de la idea de Hart. Esto ha provocado bastante duda y discusión con los críticos. Hay muchos críticos, yo me referiré rápidamente a tres grandes críticos, que son básicamente Juan Carlos Bayón, Atienza y Ruiz Manero y Fernando Atria. Hay muchos y probablemente, digamos, ustedes lo conozcan también a todos estos trabajos. Yo recordaré brevemente que va el argumento central del Churrón y Bulíguin y de cada uno de estos críticos, ya como para pasar en todo caso una discusión más general. La idea del Churrón y Bulíguin es, si el caso está regulado, el juez no tiene discreción. Entonces, si hay un permiso positivo, si hay una norma que establece un permiso, el juez no tiene discreción para decidir, porque el caso está regulado y hay una norma que le impone una solución. En los casos de laguna, en cambio, el juez tiene discreción para decidir. No puede aplicar una norma general, sino que tiene que crear una nueva norma general para decidir el caso. Esto a mucha gente le parece que es una reconstrucción completamente equivocada de la práctica jurídica. ¿Por qué? Porque en principio la idea intuitiva es que si una persona demanda a otra por una cuestión descabellada, la obligación del juez debería ser rechazar la demanda. El ejemplo de Fernando Atria, que es el que un poco puso de nuevo sobre el tapete esta discusión, era la cuestión de decir, supongamos una pareja que quiere irse de vacaciones, pero no se puede poner de acuerdo hacia dónde ir de vacaciones. Entonces, esto es una pareja en Escocia, la mujer quiere ir a Francia y el marido quiere ir a Sudáfrica. Entonces, supongamos que el marido demanda judicialmente a su mujer para ir de vacaciones a Sudáfrica. Lo que dice Fernando es que no tendría sentido pensar que el juez aquí tiene discreción. El juez tiene que rechazar la demanda. Esta es la reconstrucción que hace. Entonces, el caso no está regulado, pero el juez no tiene discreción. El argumento de Fernando pareciera ser entonces decir, mire, podemos admitir que hay lagunas, pero lo que vamos a bloquear es el paso a la discreción. Esta sería un poco la reconstrucción de Fernando. Esta idea viene detrás de otra idea, que es la distinción entre los que son genuinos casos de laguna y los que serían en principio casos jurídicamente irrelevantes. Casos que el derecho no regula ni pretende regular, sea esto lo que pueda ser, que el derecho pretenda regular casos, ¿no? Entonces la cuestión aquí sería, ¿cómo distinguir a una laguna de un caso jurídicamente irrelevante? ¿Por qué? Porque los críticos parecerían dispuestos a conceder que si el caso es jurídicamente irrelevante, el juez no tiene la discreción, pero si el caso fuese un caso de laguna, entonces el juez a lo mejor puede resolver discrecionalmente. El argumento de los casos jurídicamente irrelevantes también fue utilizado para mostrar que no podemos definir lagunas de manera neutral. Para distinguir lo que es una laguna de lo que es un caso jurídicamente irrelevante, se falta un argumento evaluativo. Esto ya lo habían defendido Tecla Mazzarese y Carlos Nino hace un montón de tiempo, pero el argumento se perdió, no tuvo éxito, pero ahora volvió a ponerse de moda a la luz del trabajo de Fernando. Sobre esta idea de Fernando es donde se monta el trabajo de Juan Carlos Bayón, referido al principio de clausura, donde Juan Carlos Bayón va a insistir en que en casos donde hubiese un permiso no protegido, el juez tiene simplemente que rechazar la demanda. Es decir, si yo demando a otro individuo por una cuestión, por ejemplo, el caso número uno de Alchurón, del sistema de Vélez Arfil, que no tenía regulación por Vélez Arfil, entonces una demanda a un individuo que no está haciendo nada que el derecho le impida, tiene que ser rechazada por los jueces. El argumento de Alchurón y Bulín es que hay diferencias entre las conductas permitidas negativamente y positivamente porque los jueces tienen distintos deberes. No puede, en caso de que estuviese positivamente permitido, ignorar la solución, sí lo puede en caso de laguna. ¿Cómo se hace para distinguir un caso jurídicamente relevante de un caso irrelevante? Esto no es ni moral ni metafísica. Es decir, hay que ver las normas primero. Si es que uno se pregunta acerca de si rascarse la oreja un día feriado es relevante o irrelevante, esto no dependerá de la moral ni de la ontología. Dependerá de qué dicen las normas respecto de esto. Y si no dice nada, es decir, si no hay ningún caso de ningún universo de casos conectado con ningún universo de acciones que el derecho regule, el caso será irrelevante. Esto, digamos, no es que sea un misterio, es simplemente tomarse al modelo de Alchurón y Bulín en serio. Entonces, parece más extraño, en cambio, hablar de los casos que el derecho pretende regular. El derecho no pretende nada, el derecho no tiene pretensiones, el derecho regula casos. Y los casos que no regula, no los regula. Y no hay diferencia desde el punto de vista de la no regulación entre los casos irrelevantes y los casos de laguna. En estos son tan poco regulados uno como otros. Y desde el punto de la calificación normativa son exactamente iguales unos que otros. Y este es el punto de Alchurrón y Bulín. Entonces, la cuestión ahora tiene que ver con la fenomenología judicial. Muchos de los argumentos se construyen, bueno, pero miremos qué hacen los jueces. Si es que presentamos un caso como este de la pareja escocesa, seguro que el juez rechaza la demanda. Y lo que dice Bulín, bueno, algunas veces sí, otras veces no. Y da una serie de casos donde los jueces no rechazan la demanda. Si es que el juez le encuentra algún interés, crea una pieza jurídica y lo resuelve el caso. Entonces, desde este punto de vista, la idea es una idea que no convence, pero no convence además por una razón adicional. La razón adicional es que en el argumento, como el que lo presenta Juan Carlos Bayón, el juez tiene la obligación de rechazar la demanda cuando el caso fuese un caso irrelevante. Entonces, la pregunta es, ¿qué justifica esta afirmación de que el juez está obligado a hacer esto? Porque un enunciado verdadero acerca de nuestras obligaciones es una proposición normativa acerca de las normas que existen en un sistema. Y si necesariamente para cualquier sistema los jueces tienen estas obligaciones, esto es equivalente a decir que necesariamente todo sistema tiene ciertas normas. Y esto es como decir que necesariamente hay una norma de clausura en cualquier ordenamiento jurídico. Esto, a menos que uno crea en cuestiones como la del derecho natural, que de una manera necesaria hay ciertas normas en cualquier sistema jurídico, entonces el argumento no puede funcionar. El último argumento, no último en sentido cronológico, sino el último de los que quería comentarles, aquí era el de Ruiz Manero. Básicamente Juan y Manolo piensan que el derecho tiene que ser visto como un conjunto estructurado de normas y principios, de tal manera que para encontrar las soluciones jurídicas no nos podemos quedar en el nivel de las leyes, sino que también tenemos que analizar las calificaciones normativas en el nivel de los principios. Y esto parece colocarlos al Churrón y Buligen en una posición un tanto extraña, porque es como si dijeran, bueno, Alchurrón y Buligen se han ocupado solo de las lagunas de la ley, pero se han olvidado las lagunas del derecho. Entonces, en este sentido, la idea es, los jueces no tienen discreción porque hay lagunas en la ley, porque a lo mejor en el derecho, ya bien mirado, podemos encontrar una solución. La respuesta aquí es que esta es una reconstrucción muy desafortunada del Alchurrón y Buligen, que es un modelo neutral acerca de cómo identificamos las normas. Podemos identificarlas prima facie, concluyentemente, como quieran, después de leer los principios, después de leer las reglas, como quieran, esta es una cuestión neutral. Podemos utilizar la norma del derecho natural, la de la jurisprudencia, cualquiera. Pero tenemos que tener normas. Una vez que tengo las normas, puedo saber si tengo o no tengo lagunas. Ruiz Manero piensa que el problema de Alchurrón y Buligen estaba justamente en que en esta obsesión por ver el derecho solo como reglas, sino como reglas y principios, le impedía distinguir los casos de laguna de los casos jurídicamente irrelevantes y les impedía algo más, le impedía ver que una laguna no es solamente un caso no regulado, sino un caso que no está regulado, pero que debería estar regulado. Y debería estar regulado de una manera específica, que es que debería ser obligatorio o prohibido. Entonces, da una redefinición de la idea de laguna, donde da dos cláusulas. La primera cláusula reproduce la idea de Alchurrón y Buligen, un poco empobrecida. Digo, un poco empobrecida porque la reconstrucción del Alchurrón y Buligen en términos de universo de casos elementales, soluciones maximales, universo de acciones, es una reconstrucción analíticamente muy fina. Y la propuesta de Juan es una propuesta en esto bastante mucho más vaporosa. La segunda cláusula es todavía bastante peor, porque remite al balance de los principios, que son los que nos permite integrar a las reglas con lo que el derecho ofrece, y el balance de los principios es el que me tiene que dar la solución acerca de si el caso no regulado debería estar regulado como obligatorio o como prohibido. ¿Y esto para qué le sirve? Le sirve para decir, mire, el caso de estos señores de la pareja escocesa, como yo hago un balance de los principios constitucionales y no impongo ninguna obligación, que haga lo que quiera la mujer, esta vaya de vacaciones donde quiera, esto como no puedo resolverlo con un balance de principios que le obligue a la mujer ni a hacer ni a dejar de ser nada, entonces la clave para distinguir un caso relevante de un caso irrelevante tiene que ver con esta operación de los principios. Esto lleva en el fondo a un problema extraño, que es que ya no discutimos de lo mismo. No discutimos lo mismo porque discutimos con conceptos distintos. El concepto de laguna del Alchurrón y Buligen es un concepto, el de Ruiz Manero es otro concepto diferente. El problema ahora es si este es un buen concepto o no. La magia del libro del Churrón y Buligen es que el problema de las lagunas antes se discutía a lo bestia y ahora hay que discutirlo a partir de cuatro distinciones: laguna de conocimiento, reconocimiento, axiológica y normativa. No habría ningún problema en introducirle un quinto estas lagunas de Ruiz Manero. Si tenemos cuatro, ¿por qué no 15 o 18? Todo lo que nos hagan falta en el fondo. El problema de lo de Ruiz Manero es que introduce lo que yo llamaría unas lagunas aparentes. Si uno se toma en serio este concepto, no hay lagunas, porque las lagunas no pueden surgir antes del balance de principios, porque si yo no tengo el balance de principios, entonces todavía no fui más allá de lo del churrón y bulín. Tengo la misma situación del churrón y bulín. Y una vez que hago el balance de principios, que solamente ofrecen calificaciones prima facie, entonces solamente una vez que hice el balance de principios, tengo ya una regla. Esta es la solución del balance de acuerdo a la teoría de Atienza y Luis Manero. Y una vez que tengo una regla que me impone una obligación, entonces ya no tengo lagunas. Entonces, antes no tenía lagunas porque no podía aplicar el concepto porque faltaba este segundo paso del balance. Y una vez que tengo el balance, entonces tampoco tengo lagunas porque ahora ya tengo una regla. Entonces, en ningún caso habría lagunas. Con un empeoramiento de nuestra situación ordinaria. La situación ordinaria es la situación como la de Vélez Arfiel. Supongamos que Vélez Arfiel hubiera resuelto los casos 2 al 8, pero hubiese dejado una laguna en el último caso. Entonces, ¿cuál hubiese sido la solución? La solución no puede ser prohibirlo, porque no tiene sentido prohibirlo. No tiene sentido prohibir al que es de buena fe, enajenante de buena fe, adquirente de buena fe, de título oneroso, prohibir que restituya. Restituirá si quiere. A lo mejor se apiada de este otro individuo que fue privado de su propiedad en Argentina, ocurría con frecuencia. Ocurría con frecuencia en las declaratorias de herederos, a un individuo lo declaraban heredero, esto no garantizaba la posición jurídica, era simplemente declarado heredero. Lo declaraban heredero, entonces vendía una casa que creía que era suya. Y resulta que 3 años después apareció otro que decía, no, la casa era mía. Entonces, a lo mejor yo me apiado de este legítimo propietario y a pesar de haber habido enajenante de buena fe, adquirente de buena fe, a título oneroso, se la restituyo, se la entrego. No tiene sentido que me lo prohíban a esto. Ahora, podría ser que imponga la obligación de restituir. Tampoco, porque esto destruiría la relevancia de todas las propiedades. Esto ya me deja simplemente a una norma categórica. Es decir, ¿cuándo una norma es una norma categórica? Si yo tengo una propiedad y su propiedad complementaria, es decir, un caso y el caso complementario correlacionado con la misma solución, se puede mostrar que esta solución está correlacionada para cualquier caso de cualquier universo de casos. Y esto es lo que llamamos una norma categórica. Una norma que regula una situación sin que sea relevante una presencia o ausencia de una propiedad. Entonces, el agregado de Ruiz Manero me impide destacar que este es un caso de laguna. ¿Por qué? Porque la única solución plausible, si uno quiere resolver esto, es ponerle facultativo. En el fondo, tal vez lo que esté pensando Ruiz Manero es que no hace falta ponerle facultativo. ¿Para qué le va a poner facultativo si está permitido? Si no está regulado. Si no está regulado, ¿para qué lo quiere permitir? Porque en el fondo, esta es simplemente otra versión de decir no hay diferencia pragmática entre el permiso débil y el permiso fuerte. Si ya está permitido en el sentido de no está prohibido, listo, ¿para qué lo quiere entonces permitir? Pero de esta manera, lo de Ruiz Manero nos impide verlo esto como un caso de laguna. En realidad, la búsqueda de distinguir el caso jurídicamente relevante, el caso de laguna, del caso del jurídicamente irrelevante, le impide dar cuenta de esto como un genuino caso de laguna. ¿Por qué? Porque en el fondo el balance de principios que él hará le impide, digamos, ponerle obligatorio, le impide ponerle prohibido, que es lo que exige su segundo requisito para poder hablar de una genuina laguna en el sistema. Bien, señores, esto es todo, al menos en la presentación. Quisiera ver, bueno, si quieren comentar alguna cosa. Gracias.